Salmo 84. Da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios les bendiga ricamente. Los hermanos que nos escuchan también a través del internet. Que este sea un tiempo de alimentación espiritual. Aquí en la iglesia tenemos en Hermosillo el tiempo de Santa Cena, un tiempo muy especial. Y oremos y busquemos al Señor, al leer, al orar, que nos alimente de lo alto a cada uno de nosotros. Leamos el Salmo 84, todos juntos en voz alta. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y de la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado de los que habitan en tu casa, la muerte te alabará. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyas oraciones están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de mi casa, mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Mi sol, escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, que yo soy el hombre que en ti confía. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios, mediante este año memorizaremos este salmo, el Salmo 84, un versículo por mes. Será fácil recordar qué versículo nos toca, pues tiene 12 versículos. Y el primer versículo para enero, el segundo para febrero, y así hasta diciembre, el versículo 12. Y antes de la Santa Cena esta tarde, haremos unas reflexiones sobre las primeras frases de este salmo. Muchos creen que los subtítulos de los salmos son inspirados por Dios, a diferencia, ¿verdad?, de los otros capítulos de la Biblia, en otros libros de la Biblia, que tienen títulos que fueron escritos muchos años después, siglos después. Los subtítulos de los salmos vienen del lenguaje original y de hecho, en la Biblia de los judíos, el subtítulo es el primer versículo en el capítulo. Incluiremos el subtítulo en esta serie de reflexiones, entonces. También, aunque no sabemos cuál fue el contexto histórico de este salmo y quién lo escribió, cuándo lo escribió, tengo que decirles que muchos creen que fue David, y lo voy a mencionar como tal, el autor, David, el rey David. Y muchos creen, al igual que su servidor, que lo escribió cuando tuvo que salir de Jerusalén, huyendo tal vez de Absalón o Saúl, cuando tuvo problemas, graves problemas, por supuesto, con ellos. Entonces David estaba muy lejos de Jerusalén, estaba lejos del tabernáculo, y por eso escribió ese salmo con los sentimientos, con lo que él escribió, como vamos a ver. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestras reflexiones. En la primera reflexión, noten que el subtítulo nos dice que este salmo fue enviado al músico principal. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Al músico principal. Eso nos recuerda que los salmos originalmente eran oraciones con música. Los salmos son el himnario de los judíos, himnos, por supuesto, para alabar a Dios. Entonces, podríamos decir que son los himnos más bíblicos. Por eso cantamos salmos en esta iglesia. Y el punto aquí es que este salmo fue enviado al músico principal porque era un salmo principal. Por así decirlo, no era un corito sencillo, secundario, que pudiera haber sido enviado a un músico cualquiera del templo. Pero este salmo es un himno principal, inspirado por Dios mismo, por supuesto, y tenía que ser al músico principal al que se le dijera para que él lo enseñara. Entonces, como congregación, siendo este uno de los salmos principales, aprendamos sus lecciones este año. Antes de la siguiente reflexión, un comentario sobre la frase sobre Gitit, al músico principal sobre Gitit. Los expertos no están seguros de qué significa esta palabra Gitit, pero probablemente dicen que era un instrumento musical de cuerdas. No sé la historia de la guitarra. Una vez más, no sé, pero sospecho que tal vez todo comenzó con Gitit, porque nos dicen que los hebreos eran un instrumento de cuerda. A lo mejor de ahí viene la palabra guitarra, ¿verdad? Bueno, el caso es que este era un salmo para cantarse con instrumentos de cuerda. No había guitarras en ese tiempo, por supuesto, pero había instrumentos parecidos a las arpas de nuestro tiempo. Y podíamos entonces escuchar este salmo tan, tan patético, tan triste, a lo mejor en partes, tocado sobre esa arpa. Muy bien, segunda reflexión. El subtítulo nos dice que este salmo fue escrito para los hijos de Coré. Al músico principal sobre Gitit, un salmo para los hijos de Coré. Los hijos de Coré era un coro especial del templo, de esos tiempos, en el tabernáculo, por supuesto. Se mencionan en 10 salmos. Ustedes pueden leer, por ejemplo, el Salmo 85. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. El Salmo 86 no dice eso, pero hay 10 salmos que sí mencionan a los hijos de Coré. Ahora, para los que conocen la historia bíblica, ¿saben que decir los hijos de Coré es como decir los hijos de Judas Iscariote, los hijos de Hitler, los hijos de Osama Bin Laden? Porque Coré fue un sacerdote, un líder, pero de una terrible traición y rebelión contra Dios en el desierto. Una rebelión tan grande y grave, traicionera, horrible, que terminó cuando Dios hizo que la tierra tragara vivos a Coré y a sus seguidores. Terrible lo que pasó con Coré. Pero Dios permitió que los descendientes de Coré siguieran siendo sacerdotes y llegaran a formar el gran coro de los hijos de Coré. Y menciono esto también porque no sé si ustedes han escuchado a algunas personas que hablan de las cadenas de maldición. Cadenas de maldición generacionales. Y piensan estas personas que Dios no los ayuda por culpa de los pecados de sus padres. Que de alguna manera están encadenados para siempre. Por los vicios y pecados de sus antepasados. Mi abuelo y mi tatarabuelo, y quién sabe qué harían. Y estoy yo en cadenas de maldición generacionales. Bueno, eso no es bíblico. El Evangelio, la obra de nuestro Señor, rompe cualquier cadena de pecado. Y esta historia es un gran ejemplo de la misericordia de Dios en esto. Los hijos de Coré no merecían estar vivos por sus propios pecados y por ser hijos de Coré. Pero Dios, que es grande en misericordia, los perdonó y los levantó para que formaran ese famosísimo coro en Israel, los hijos de Coré. Y reflexionando en esto, podemos pensar que todos los cristianos somos hijos de Coré. Niños, no, o jóvenes, algunos adultos también, han leído las Crónicas de Narnia. No sé si ustedes han visto, creo que hay una película, no he visto la película, he leído los libros, las Crónicas de Narnia. ¿Se acuerdan cómo se le describe a Lucy o a Edmundo? Lucy era la hija de Eva. Edmundo era el hijo de Adán. ¿Se acuerdan de la bruja cuando dice eso? ¿La bruja blanca? Bueno, parece que los adultos no han leído las Crónicas de Narnia. Bueno, si tienen tiempo, mucho mejor que el periódico y las novelas de los días de hoy, por supuesto. Las Crónicas de Narnia, escrito por un autor cristiano clásico de nuestros tiempos, de nuestra era. Un filósofo. Bueno, esto es otra cosa. Resulta que a Lucy, una de los personajes en las Crónicas de Narnia, se le dice hija de Eva. ¿Por qué? Porque era una hija de Eva, no literalmente, pero venía de Adán y Eva, como el mundo, ¿verdad? Ahora, nosotros somos hijos de Adán y Eva, que instigaron la primera gran rebelión y traición contra Dios. Nosotros somos hijos de Adán y Eva, todos los que estamos aquí, absolutamente. Pero Dios, que rico en misericordia, nos perdona por Cristo. Y nos hace miembros también del más magnífico coro de todo el universo. El coro que cantará en el cielo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Lo mismo que los hijos de Coré. Nosotros, por así decirlo, entonces, todos los cristianos somos hijos de Coré. Tercera reflexión es sobre las palabras del primer versículo, sí, en nuestra versión. ¿Cuán amables son tus moradas? ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Yo creo que en nuestros días, ninguno de nosotros describimos a una morada como amable. No describimos a un templo, como un templo afable, amable, gentil. No lo describimos así, no le decimos, verás la hortensia, qué casa tan amable compró. No decimos eso, no usamos esa palabra así. Y uno pudiera pensar que los traductores se equivocaron aquí. Pero el diccionario nos ayuda y es lo que hice yo. Busqué en el diccionario qué significa amable. Y me encontré, amable también significa digno de ser amado. Y es lo que quiere decir aquí el Salmo. Y de eso se trata el versículo. ¿Cuán dignas de ser amadas son tus moradas? O como se pudiera traducir, ¿cuán dignos de ser amados son tus tabernáculos? Noten que la palabra, esta frase, está entre signos de admiración. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Es con mucho sentimiento y mucha emoción que el salmista dice eso. Y la expresión entonces tiene esa pasión. El versículo 2 está más claro aquí. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es cuán dignos, cuán amables son tus moradas. Es un sentimiento de mucho corazón que lo dice el salmista aquí. El autor entonces, David, ama muchísimo el tabernáculo, el templo. Y la pregunta práctica aquí es, ¿por qué para el salmista son tan amables las moradas de Dios? O en otras palabras, ¿por qué David amaba tanto la casa de Dios? O en otras palabras, ¿por qué el cristiano ama tanto la iglesia? Dios mediante, vamos a aprender más de esto al estudiar los versículos de este Salmo. De esto se trata este Salmo. Pero enlistemos unas razones esta tarde, brevemente. Primera razón. El cristiano ama mucho la casa de Dios porque es la morada de su Dios. Es la morada de su Dios. El cristiano es una persona que ha reconocido a Dios como su Dios personal. No porque vea a Dios como un gran Santo Claus que lo bendice y lo recompensa y le da todo lo que quiere, pero lo reconoce como tal, como Dios, porque sabe que Dios lo crió, Dios lo hizo personalmente, como dice el Salmo 139, y que Dios vio su embrión desde el principio, cada órgano que se formó en nosotros personalmente por Dios, supervisado para que creciéramos así. Cristiano es una persona que sabe que le debe la existencia a Dios y por eso es su Dios. Pero más, porque sabe que bien pudiera haber sido tragado vivo como los hijos de Coré. Pero Dios lo rescató, lo salvó a costo de la sangre preciosa de su Hijo. Y es por eso que ama tanto la casa de Dios, porque es la morada de su Dios. Y una pregunta práctica, urgente aquí para ti ¿es Dios tu Dios? ¿Puedes tú sinceramente leer con tu alma el versículo 3? Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, Rey mío, Dios mío. ¡Mi Señor, mi Dios! ¿No será por eso que no amas la casa de Dios? Hay una palabra que se repite mucho en los salmos, Selah, S-E-L-A-H. Muchos creen que esta palabra, esta expresión significa deténganse y piensen aquí lo que se está diciendo. Selah. Piensa. Esa es la primera reflexión realmente muy práctica y urgente para ti. ¿No será que tú no amas la casa de Dios porque Dios no es tu Dios personal? A lo mejor es el Dios de tus padres. Para mí es muy triste leer cuando Jacob va y está en Betel, va a la casa de sus tíos, ¿verdad? Huyendo de su hermano. Y él promete y dice, yo daré mi diezmo al Dios de mis padres. El Dios de mi padre Jacob. Y esa expresión siempre me ha llamado la atención. Ya después, por supuesto, vemos la historia de Jacob, cómo se convirtió, etc. Pero ¿no será también que tú puedes pensar, bueno, es el Dios de mi padre, pero no es mi Dios? Es cierto. Esta noche, antes de salir de las puertas de esta iglesia, yo te invito, te ruego, que pienses, es Dios mi Dios. Segunda razón, el cristiano ama mucho la casa de Dios porque es el mejor lugar para alabar a Dios. Es el mejor lugar para alabar a Dios. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que están en tu casa, siempre se están alabando. Ahora, es cierto, podemos alabar, adorar a Dios en el gimnasio, en la oficina, en la escuela, donde estemos. Pero el lugar que Dios ha escogido para la alabanza concentrada es su templo, su casa, su santuario, su iglesia. No que este sea un lugar mágico, por supuesto que no. Pero es donde, de una manera especial, Dios está con su pueblo. Una vez más, no es un lugar mágico este lugar. Pero es de una manera especial, Dios está con su pueblo. Dios está en todo lugar, pero de una manera especial, Él está en su templo. Como nos enseña en 1 Corintios 11, es donde también están sus ángeles. Y por supuesto, es donde está la congregación, los demás hermanos. Y es donde se imparten los medios de gracia. Y esto nos lleva a la siguiente razón. Tercera razón. El cristiano ama mucho la casa de Dios porque es el lugar donde Dios ha dispuesto los medios para que crezca en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí pueden apuntar Efesios 4, 11 al 16. Es el lugar donde Dios ha dispuesto los medios, los recursos, para que crezca en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es en la iglesia donde oramos unánimemente, juntos. Es en la casa de oración, como estamos aprendiendo en Isaías 56. Es en la iglesia donde más ejercemos los dones que Dios nos ha dado para edificarnos los unos a los otros. Es en la iglesia donde escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Ah, Paco, espérate. Yo la puedo escuchar por Zoom. Es cierto, la puedes escuchar por Zoom, por YouTube, por Facebook, en sermón audio y sermones bíblicos. Es cierto. Pero no es lo mismo. Quiero que se imaginen por unos momentos. Aarón tenía un hijo que se llamaba Nadab. Y podemos imaginarnos, es una suposición, por supuesto, no había internet entonces. Diciéndole a Aarón, es hora de que vayamos al monte Sinaí a escuchar a Dios. Y Nadab diciéndole a su papá Aarón, no voy a ir. No voy a ir al monte Sinaí. Voy a escuchar los mandamientos que Dios quiere que obedezcamos, pero lo voy a hacer por Zoom. Bueno. Es lo mismo que no, diría Nadab. Y su hermano vio, ah, sí, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Hace unos meses, cuando estábamos en la pandemia y teníamos que estar fuera de la iglesia, ¿se acuerdan? Y una hermana me dijo, no es lo mismo. El Zoom no es lo mismo. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué quieres decir? Es que falta la gente, falta la congregación, estemos juntos, falta algo. Es Dios, su Espíritu. Niños, no vemos a Dios, no vemos a Cristo, a quien amamos, como dice el apóstol Pedro. Pero ese espíritu, ese algo, ese que muchas veces llega a tu corazón, a tu alma como cristiano, y puedes pensar, Dios estuvo allí. De esto se trata. Es en la iglesia que cantamos salmos, himnos, como congregación. En el cielo, y este salmo precisamente se trata mucho del cielo, como vamos a ver. En el salmo, en el cielo, vamos a cantar salmos, himnos, el himno de Moisés. Pero vamos a cantar juntos, unánimes. En el cielo no van a decir, ¿dónde está Paco? Está en su oficina leyendo la teología sistemática. ¿Y dónde está? En el cielo todos vamos a estar juntos en armonía, juntos delante de Dios, cantándole al Cordero y al que está sobre el trono. Es en la iglesia que participamos de la Santa Cena. Hace muchos años, algunos años, me pidieron, y me dijeron por favor, muy amables las personas, que si podía llevar la Santa Cena a alguien que se estaba muriendo. Sabían que ya estaba en sus últimas horas, de hecho. No lo hice. Les tuve que decir que no, que lo sentía, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Dios ha instituido la Santa Cena para que participemos de ella reunidos como iglesia. Esa es una de las razones por las cuales empecé a dudar y pensarlo cuando en la pandemia no podíamos participar de la Santa Cena, de participar por Zoom, como algunas iglesias lo hicieron, me dijeron por Facebook. Se me hace muy difícil, porque de lo que leemos en la Biblia, en 1 Corintios 11, esto es algo que hacemos como congregación, reunidos, unánimes, juntos. Y entonces, resumiendo, participamos juntos de la mesa del Señor, alabamos juntos al Señor, escuchamos la predicación juntos, oramos juntos, usamos nuestros dones juntos en la iglesia. Son los medios que Dios usa para edificarnos como iglesia y como cristianos. Entonces, por eso el cristiano ama mucho la casa de Dios. En último lugar, porque es la morada de Dios. Estas son las mismas palabras de la primera razón. Pero allí dije, el cristiano ama mucho la casa de Dios porque es la morada de su Dios, enfatizando la palabra su Dios. Aquí quiero enfatizar la palabra Dios. Es la morada de Dios, con D mayúscula y mayúscula o mayúscula y S mayúscula. Es cierto que debemos amar la casa de Dios por los beneficios, las bendiciones que tenemos al estar en la casa de Dios. Es cierto. Pero más lo debemos de hacer porque es la casa de Dios. Debemos amar la casa de Dios por Dios mismo. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Versículo 7. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. ¿No se les parece que es muy ingrato el hijo que en Navidad visita la casa de sus padres, pero nada más por la comida? Va con sus padres, pero nada más por los regalos que espera que sus padres le den. Porque los padres le van a cuidar a sus hijos, los nietos, para que ellos puedan ir con los suegros. ¿No sería muy ingrato visitar a los padres nada más por los regalos y por la comida y por la convivencia y por la fiesta? El cristiano real
Ama la casa de Dios porque Él está allí.
Niños, jóvenes, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, es cierto.
Pero Él está de una manera especial en su casa.
Es por eso que Habacuc dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Entonces, escúchame muy bien, ojalá que nadie me malentienda en esto. El cristiano, a lo último, no viene a la iglesia para ver a los hermanos. Por supuesto, no viene a la iglesia para ver a los hermanos. Mira, la revisita de Avon. Por favor, hermana, ándale. Por supuesto que no. Pero tampoco para ver a los hermanos en sí. Es mucho más que eso. El cristiano real no viene a la iglesia para que Dios lo bendiga durante la próxima semana, en el trabajo, en la escuela. No es, vamos a la iglesia porque si no, Dios no nos va a ayudar. No. Ni tampoco el cristiano viene a la iglesia motivado para escuchar una plática divertida, motivacional del predicador. No se trata de eso. Por supuesto que no. El cristiano a lo último viene para ver a Dios. Verán a Dios en Sion. El cristiano viene buscando ver a Dios en su palabra, en los sacramentos. Vienen, aman la casa de Dios porque es la morada de Jehová de los ejércitos. Y eso nos lleva a la última reflexión. Las últimas palabras del versículo 1. Oh Jehová de los ejércitos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Este es un hombre de Dios que recalca su eternidad, que Él es para siempre, infinito en su ser, que cumple sus propósitos. Él siempre cumple sus propósitos, sus promesas. Él no cambia. Y la expresión de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, recalca aquel que tiene su reino, el ejército de sus ángeles. Hay algunos que creen que se trata del ejército de todas las estrellas. Enfatiza esta expresión, Dios es Dios, único ser adorable, dueño del universo, toda la creación le obedece. Él es el yo soy el que soy, el Dios real. Ahora, como acabamos de ver, es porque Jehová mora en las moradas que son dignas de ser amadas, son amables. Y la lección aquí es que podemos orar con mucha confianza, como el salmista que ora asegura a lo último, en los últimos versículos, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y es en esa fe, en esa realidad, en esa verdad que venimos a esta casa, a estas moradas y amamos la iglesia, la casa de Dios, el templo y a lo último el cielo. Porque ahí está nuestro Dios, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar. Un último pensamiento y terminamos. Y lo dejé a lo último para recalcar. No es que sea último en importancia. Como hemos notado en los tiempos de oración, muchos de los salmos son oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Muchos saben, por ejemplo, el Salmo 22, por supuesto, que es una oración de nuestro Señor Jesucristo, de seguro. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan las palabras de la cruz? Muchos creen que este es el único salmo, pero hay muchos salmos. La mayoría de los salmos. Estaba escuchando del Salmo 23 un estudio y nunca lo había pensado así también. Cuando el predicador dijo, esta es una oración de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es cierto, pensándola bien. Bueno, el caso es, y ya hemos visto, esta es una lección clara, muchos de los salmos son oraciones de nuestro Señor. Y lo menciono aquí porque si usted es cristiano, si usted es una cristiana, como yo, si somos sinceros y honestos,
Yo estoy seguro que ha leído Salmos, otros capítulos de la Biblia, y usted piensa, esto yo no soy. Yo no soy tan justo así. Yo no soy obediente así. Yo no amo al Señor así. Y al leer este Salmo, usted confiesa, yo no tengo esta pasión. Yo no tengo esta devoción por la casa de mi Dios. Espero que le pase a usted, como cristiana, como cristiano. Que su conciencia cristiana le cause cierto remordimiento aquí. Pero hermanos y hermanas, lo que nos salva de esos pensamientos que nos condenan es pensar en Cristo. Que Cristo es el único que puede orar y cantar este salmo a la perfección de corazón. Lo repito, Cristo es el único que puede orar y cantar este salmo a la perfección de corazón, con el sentimiento, la emoción real, verdadera, al 100%. Es Cristo que ama el templo con esa pasión y devoción que puede decir, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Niños, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se perdió? Cuando fue a Jerusalén, cuando fueron sus padres a celebrar esa gran fiesta en Jerusalén. Sus padres habían ido con la multitud de sus parientes y todos habían viajado en ese tiempo, viajaban en los festivales. Pero ¿se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo se perdió? Sus padres, ya había pasado tiempo, horas. ¿Se acuerdan? Y volvieron entre los parientes, no estaba, ¿se acuerdan? Y se asustaron. ¿Se imaginan cómo se han de haber asustado? Y la Virgen María, ¿cómo se ha de haber asustado? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba el niño Jesús? En el templo. En el templo. En el templo. Nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces fue al templo, y se encontró ahí a los que vendían palomas y cambiaban dinero y... ¿Se acuerdan? Y cómo los sacó de ahí. Habéis hecho de la casa de mi Dios, que es la casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Los discípulos se acordaron de un salmo cuando pasó eso. Y se pusieron a reflexionar en lo que estaba pasando ahí. ¿Se acordaron del Salmo 69, donde dice, el celo de tu casa me consume? Es Cristo en el Salmo 69. Y el punto es, hermanos y hermanas, nosotros somos débiles. Nos falta mucha fe. Nos faltan muchas ganas de venir a la iglesia. Nos falta mucho amor por Dios a lo último. Pero las buenas noticias, las excelentes noticias, es que creyendo en Cristo como nuestro representante ante Dios, somos salvos. Dios nos perdona esa debilidad. Dios nos perdona ese pecado porque nos ve en Cristo. Purifica, purifica. Limpia nuestras pocas ganas y nuestros pecados cuando entramos a esta iglesia, porque venimos buscándolo en nombre de Cristo. Entonces, el cristiano es uno que reconoce el amor de Cristo, el Hijo de Dios, su perfección, su justicia es mía. Dios me perdona, me ayuda, me motiva. Por Cristo. Él no me va a ayudar esta próxima semana en la escuela, en el trabajo o ese gran problema, porque yo vengo a la iglesia. Él no me va a ayudar a mí porque yo leo la Biblia todos los días. Él me va a ayudar, me favorece, me perdona por Cristo. Ese es el cristiano. Entonces, a lo último, el cristiano piensa, yo no voy a ser salvo porque yo amo la casa de Dios. Debo de amarla con mucha pasión y devoción, pero yo voy a ser salvo porque Cristo sí ama la casa de Dios.